12 y 39, vamos a recibir como se merece con esa sintonía tan cañera Manu Sudupe. Hola Manu, ¿qué tal?
Hombre, cañera no la definiría como cañera.
Bueno, pero intensa, intensa, ¿no? Intensa,
sí. Interior, sí. Hundido, vamos a llamarla interior. Que no la he elegido yo, que conste.
Oye, todo me lo critica, no, le elijo no, la sintonía y no le viene
se
bien.
Se nota que no está mi mano detrás de esa sintonía.
Eso es, pero bueno, es chula.
Si no, estarían ya pegando botes.
De verdad. Bueno, vamos a abrir una sección, vamos a pegar muy pocos botes con la selección musical que traes hoy. Bueno, vamos a hablar de una figura que sí es, bueno, loable y de la que conocemos poquísimo, Mo Rainey, tú lo vas a pronunciar mejor.
Bueno, no creo.
Que digamos que sería la madre del blues para muchos, ¿no?
Nombre completo. Gertrude Malisa Nix Pridgett Rainey.
Ya, un nombre intenso también.
Pridgett era su apellido natural, biológico, y Rainey es el nombre que adopta de su marido cuando se casa con 14 años. Bueno, estamos hablando finales del siglo XX. Para que nos entendamos, esta mujer nace en el 82.
Uh-huh. En 1882.
Del 19, perdón. Del 19.
En 1882 o en el 86, que tampoco está claro. Eso, ¿no?
No queda claro. Entonces, según unas fuentes oficiales, había nacido en el 82. Uh-huh. Ella decía que había nacido en el 86, pero bueno, para el caso.
A ver, se ha quitado años mucha gente. Sí.
No, pero esto es al revés. Yo creo que esto sería que se puso años, me imagino, cuando no tenía la edad legal para estar en el ambiente que se movía y luego ya se los quitaría como hicieron otras.
Vamos por parte. Si os parece, porque estamos hablando de una cantante y lo mejor igual es empezar a escuchar su voz.
No estamos en Luisiana, pero podría ser, ¿no? O durante un tiempo sí se estuvo. Vale. Georgia.
Georgia.
Ella nace en Columbus, Georgia. Entonces, primos hermanos de Luisiana. Es el sur profundo, el llamado sur profundo.
¿Qué te imaginas eso? Pues una mecedora en la puerta de la casa, alguien fumando.
Sí, el blues tiene como origen música negra. Nace en el sur de los Estados Unidos y su propio nombre indica, blues significa pena. Blue es un color, pero el color azul también está intrínsecamente ligado, al menos en Estados Unidos, con la pena, el dolor. Entonces lo que cantaban eran las penas. De ahí ese ritmo que tampoco le gusta a Íñigo. Esa cadencia
está
triste,
moviendo desde que empezó.
Depresiva, claro. A ver, yo para las 7 de la mañana, mal.
Puedo explicar, es que esto lo he empezado a preparar a las 7 de la mañana y he tenido que escuchar estas grabaciones que ahora diremos tienen casi 100 años.
Sí, 100 años, sí.
He tenido que desempolvar los discos y el gramófono.
Eso es.
Pero ahí está, que esa voz que es
fonoteca.
Importante.
Vale. Arriba la aguja y
Bueno, esta mujer empieza a cantar a los 14 años cuando se casa con su marido. Y es una de las primeras artistas que empieza a actuar con una orquesta de jazz. O sea, haciendo blues, uh-huh. Se juntan con músicos de jazz. Y entonces, el jazz pues no tenía voz, por decirlo así. Entonces, se fusiona el jazz con el blues y empiezan a ofrecer una serie de espectáculos por el sur de Estados Unidos que estaría tipificado o clasificado dentro de lo que es el vodevil americano, no el francés, el clásico del cancán, como antes de, nos comentaba Íñigo fuera de micrófono. Pero en Estados Unidos hay que entender que a finales del siglo XIX había una serie de leyes que se llaman las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Cuervo, traducción. Las leyes Jim Crow eran aquellas leyes que, además de la segregación, hacían la vida imposible a cualquiera que no fuese blanco. Anglosajón, protestante, etcétera, etcétera. De tal manera que toda la gente negra se hace una especie de sociedad paralela, en la cual tienen desde tiendas a las que acuden ellos, tienen escuelas, tienen iglesias y también tienen lugares en los que se entretienen. De ahí nace el vodevil americano.
Uh-huh. Bueno, ya llegaremos a ese momento y explicamos un poco más qué es eso del vodevil, que nos suena, a veces nos suena, ahora con la mirada que tenemos ahora, se nos suena como turbio incluso, pero bueno, explicaremos ahora un poco qué tiene que ver con esta artista. Uh-huh. Antes, vamos a recordar, y de paso vamos a seguir escuchando música, que insisto que a las 7 de la mañana he tenido que escuchar y quiero compartirla con vosotros con muchísima alegría, pero antes vamos a ver o vamos a escuchar parte del documental en el que se habla de por qué, bueno, la fecha de nacimiento
no cuadra.
Ma Rainey was born Gertrude Pridgett sometime in the 1880s. Contradictory census records mean it was either 1886 in Columbus, Georgia, or maybe 1882 in Alabama. Her parents were both minstrel troupe performers.
one of the few professional opportunities available at the time for black entertainers in America. She began singing at an early age.
When I last night had a good big fight, everything seemed to go wrong. I looked up, to my surprise, the gal I was with was gone.
Como, bueno, se podía oír en el audio que venía ya de familia de artistas, ¿no? Porque era una de las pocas profesiones donde la gente negra pues tenía la posibilidad de ganarse un poco la vida de manera. Si no eras aparcero trabajando las tierras de algún blanco, pues cultivando algodón, esta era otra opción que a muchos les parecía muy interesante y era un poco más, te da
sí,
un poco más
que
de libertad.
Cierto genio musical, ¿no? Artístico. Sí, y en este caso, pues, Gertrude Malisa lo tuvo. ¿No?
Yo creo que de alguna manera marcó también luego su carácter, el haber tenido ya padres artistas.
Del carácter y, bueno, y de su imagen. Hablaremos ahora, lo del vodevil había que comentarlo, porque claro, el vodevil, por cierto, aquí lo escribimos, es como fútbol, como escribimos el fútbol, vodevil, se escribe, viene de francés, vodevil.
Claro. Sí.
Y, tiene que ver con lo que se vivía un poco en los cabarets.
Espectáculo
de variedades, varietés sería un poco más. Pero que claro, viene de Francia con aquello un poco más del cancan. Tenía un componente un poco más erótico festivo que lo que luego fue en Estados Unidos, que aquí entra el jazz y también el circo entra de alguna manera.
Sería una revista un poco con esteroides.
Revista
para nosotros en los 70, pues con esteroides. Si es verdad que ese componente sexual del que hablaba Íñigo, que tiene que ver con el vodevil francés, que se ve mucha pierna y demás, en Estados Unidos, que es una sociedad muy conservadora, se sustituye por el contenido de las canciones. Uh-huh. Es decir, el erotismo no te da lo que ves, sino lo que escuchas. Entonces, de ahí que Mo Rainey, cuya orientación sexual, a pesar de estar casada desde los 14 años, que fue un matrimonio de aquí...
Era fluida, ¿no?
Era lesbiana. Entonces, eso es lo interesante. Una mujer negra, estamos hablando de una mujer negra a finales del siglo XIX, en el sur profundo, en Estados Unidos, no agraciada físicamente, no era una Josephine Baker, por ejemplo, no era un bellezón, era una chica con una talla 50 posiblemente, con los dientes de oro.
O sea, que era la primera trapera, ¿no?
Hacía un poco
todo
trap.
Todo inventado.
Y lo interesante era que trasladó posiblemente y fue a su vez mentora de otras muchas artistas, como puede ser Bessie Smith, que luego fue un referente también en ese estilo musical, fue un referente de figura femenina en el entertainment, en lo que es la industria del entretenimiento de Estados Unidos. Uh-huh. Eso es algo increíble teniendo en cuenta la época en la que lo hizo, ¿no?
¿Y lo fue desde el joven? No digo desde sus comienzos, porque con 14 años no puede ser un referente, pero bueno, no sé si con 30 ya era alguien...
Por ejemplo, lo curioso es que para cuando empezó a grabar discos, que estamos hablando del año 23, el año 23, llevaba 25 años de carrera. O sea, y ya estaba consagrada. ¿Y cómo se había consagrado? Lo curioso es que hay muchos artistas negros, luego hablaremos de eso, que viniendo o siendo famosos dentro de un público negro, llegaban a los oídos de los blancos, que es que era una cosa curiosa, sin haberse grabado discos, que todavía no se habían grabado discos, pero llegaban a los oídos de los negros que dicen, hay una chica que canta bestial en no sé dónde, o un grupo de música, etcétera.
Pero locales de música en directo, ¿no?
Eran carpas.
Es que lo curioso
es que normalmente como los negros no tenían pues un poder adquisitivo como para tener un establecimiento de ocio, o se lo quemaban directamente, como pasaría en el 31 en Tulsa, por ejemplo, que mataron a cientos de personas, etcétera, etcétera, porque había una floreciente comunidad negra. Entonces tenían carpas montables y desmontables de fin de semana y se montaban unos saraos, pues como bodas gitanas.
O sea, se llegaba el viernes y se volvía a trabajar el lunes, ¿no?
A fuego. Bueno, domingo iban a misa.
Si os parece, porque es importante también hablar de las grabaciones y de lo que supuso también en su carrera estas grabaciones, vamos a escuchar también cómo en ese documental sobre la recuperación a través de esa película de esta artista, se habla de ese tiempo de oro en la grabación de sus canciones, grabaciones que estamos escuchando.
In 1923, after 25 years of hugely successful live performances, Rainey made her first recording with the small Wisconsin-based Paramount label at the age of 38.
This led to a brief but successful stint with the company, during which Rainey recorded approximately 100
Aquí, digamos que la parte de grabaciones, esa voz que hemos escuchado, esos sonidos que nos llevan casi un siglo atrás, fue ya de mayor, porque ella ya llevaba ya unos cuantos años con estas actuaciones, con esta faceta también de empresaria, ¿no? Porque también era emprendedora en este mundo, ¿no? y en esta sociedad.
Ella lo tenía
la primera con 40 años.
Sí, sí, sí. Ella, por eso te digo, que llevaba pues 20 y pico años, porque empezó con 14, 25 años llevaba ya de actuaciones. Ella graba en el norte, en Chicago. Aquí es donde viene la importancia del papel de Ma Rainey. Está basado en que cuando empieza a cantar lo hace durante 25 años en el sur de Estados Unidos. Una sociedad como muy opresiva, en la que los negros no tienen ningún tipo de oportunidad social de criar a tus hijos, de darles un futuro medianamente digno. Entonces, hay una cosa que ocurre dentro de Estados Unidos en esa época que se llama la Gran Migración, en la que 6 millones de personas, 6 millones de afroamericanos,
época, 6
millones de aquella época, o sea, estamos hablando no cuando Estados Unidos ahora que tiene 300 millones, 6 millones de hace un siglo y 20 y 30 años, migran hacia el norte de Estados Unidos, llamados porque decían que había trabajo en la industria, que había un porvenir mejor, etcétera, etcétera.
Entiendo que pensarían también que era menos discriminatorio, ¿no? Por aquello del norte y sur, ¿no?
Supuestamente hay una llamada en la cual, como el norte había sido la facción ganadora de la guerra de secesión, que tampoco había quedado tan atrás en el tiempo, 50 años, entonces decían, jo, pues es que tenemos una oportunidad. Y cuando llegaron al norte se dieron cuenta que era la misma mierda, pero en fábricas, en vez de en campos de algodón. O sea, era más o menos eso. Entonces ahí es donde surgen guetos, mini ciudades dentro de ciudades, como puede ser Chicago, y Ma Rainey es donde va a grabar. Fue reacia a grabar. Hay que decir que el primer disco que graba una mujer negra es en 1920, con OK Records. OK Records, su lema era, si lo escuchas, lo compras. Que es brutal, es brutal.
O sea, no hay opción.
Iban a tope. Tenían el blues. El blues era cantado por mujeres blancas, o sea, era una cosa surrealista. Entonces, digo surrealista porque el blues era una música negra. Entonces, hubo un artista que se negó en última hora a querer grabar un disco y se la juegan todo. Y una cantante que se llama Mamie Smith, en el año 1920, es la primera que graba un disco, bajo muchas presiones y demás, de música negra, siendo ella también negra. ¿Qué pasa? Que el disco fue un absoluto éxito. Entonces, ahí es donde empieza una cosa llamada, que es horrorosa, pero les vino muy bien también a muchos negros, los Race Records, discos raciales, traducción literal. Es todos los negros que grabaron discos desde el año 23, 20 y pico, hasta los 30, 40, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, eran cantantes y artistas negros que no podían entrar a garitos o lugares donde ellos actuaban, solo podían entrar actuando y nunca hubiesen podido entrar como público. Uh-huh. Y actuaban y tocaban para blancos.
Estamos en los alegres años 20.
Brutales.
O sea, ahí había mucha
bonanza económica bestial. Sí.
Llega a grabar con Louis Armstrong, por ejemplo.
Efectivamente.
Creo que grabó unas 100 canciones en 6-7 años.
Hasta el 29. El problema es que en el año 29 se produce el crack de la bolsa. Entonces ahí hay una debacle. Teniendo en cuenta
económico,
que te dedicas al entretenimiento, pues lo primero que tú quitas de tu vida es el entretenimiento, ¿no? Entonces, ahí es cuando ella ya se retira, vuelve a Columbus, Georgia, y ahí tiene una faceta de emprendedora muy importante porque dirige hasta su muerte, dirige tres teatros diferentes. Uh-huh. Y ahí es donde
yo pensaba que había sido, fíjate, antes de las grabaciones ya se había dedicado a esa faceta, aunque luego la faceta de emprendedora en espectáculos tampoco vi, porque, claro, apareció la radio, estaban las grabaciones, el negocio musical iba por otro lado también.
Claro, es lo que, como la aparición de Internet, en los que muchos músicos decían, no, yo prefiero grabar discos, tal. Uh-huh. Cuando el soporte físico llega a desaparecer allí, lo que ocurrió es que el miedo que tenían muchos cantantes, músicos, etcétera, etcétera, es que cuando tengan mi música en un soporte físico ya no me querrán físicamente. Tenía su sentido. Cuando tengan mi voz en una lata, ¿para qué me van a querer a mí? Entonces, ahí hubo muchos artistas que fueron reacios a la cesión de derechos, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que durante los años que duraron o se hicieron los famosos Race Records, hubo infinidad de cantantes, composiciones, que fueron robadas de alguna manera, mal pagadas a artistas negros, a compositores negros, para que luego las cantaran los blancos. Es lo que pasó un poco con Elvis Presley. Elvis Presley es un producto blanco haciendo música negra que ni componía él. Y que era compuesta o eran éxitos de músicos negros del pasado, ¿no?
Sí, la paradoja, digamos. Sí. Bueno, toda esta historia, que es un historión sobre Ma Rainey, de la que, bueno, pues sabíamos muy poco, a pesar de que fue pues muy rompedora en sus tiempos, en lo musical y en lo vital. Claro, llega ahora en forma de película. Bueno, primero llegó como obra de teatro y ahora ha pasado a la gran pantalla. ¿En plataforma o en los cines?
Estuvo en los cines en Estados Unidos. Es una película producida por Denzel Washington, protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, Pantera Negra para la gente igual que no le suene el nombre. Entonces, Chadwick Boseman falleció en septiembre del año pasado pues, por un cáncer de colon y entonces no se estrenó la película. Pues Netflix decidió, lógicamente, no estrenarla, la pospuso. Y si alguien tiene la oportunidad de verla, es impresionante. La obra de teatro es impresionante. August Wilson es su autor, es un dramaturgo estadounidense, nació en el 45 y murió en 2005, que tiene dos Pulitzer en su haber y la mayor parte de su obra está basada en la comunidad negra, en el sufrimiento de la comunidad negra, en cómo vivía la comunidad negra siendo el blanco, es lo curioso, ¿no?
Antes de que nos lo pregunten, entiendo que la película se llama La Madre del Blues también.
La Madre del Blues, es... Ma Rainey's Black Bottom, el culito negro de Ma Rainey sería en inglés la traducción. Black Bottom era una canción de Ma Rainey, es de las más populares. Entonces dieron el título y
igual no quisieron tener problemas explicando todo esto, ¿no? Sería
es que ese tipo de títulos es ahí donde se metía la sexualidad y demás. Luego, pues a la hora de estar en el escenario, ¿no? Era lo que les parecía tan provocadores a la sociedad conservadora blanca, pero a su vez tan atractivo para la gente que quería cosas nuevas y algo diferente. Esta mujer fue un precedente para Bessie Smith, que fue mentora directamente de Bessie Smith, y de Josephine Baker, luego en París, Josephine Baker, que se lo comió todo en París. Quiero decir, la manera, la actitud ante la vida, la manera de enfrentarse ante la vida, siendo mujer, siendo negra, en un país segregado y racializado, donde te podían matar por menos de nada, esta mujer triunfó en todos los aspectos posibles.
Bueno, pues hoy queríamos recordarla y ha sido un placer escuchar ese sonido de gramófono, ¿no?
Que tenemos más. Que grabó un montón de canciones, 100.
100 canciones. En 6 años, sí.
Bueno, pues la verdad es que no sé si nos queda solo un minuto, pero no sé si llegó a disfrutar de su éxito o no, o fue posterior.
Falleció muy joven, ¿eh?
Si supo que había sido una pionera.
Un ataque al corazón, pero sí es verdad que tuvo un reconocimiento en vida por parte de los músicos, de los profesionales del entretenimiento, sabían perfectamente quién era Ma Rainey.
Esto no siempre pasa, ¿eh? Estábamos hablando de 1882 u 86. Es un
atributo. Sí, pero sí lo consiguió, al menos entre la comunidad negra, sin ningún tipo de lugar a dudas. Y yo creo que tuvo una vida, los años que vivió, vamos, es una de esas mujeres que lo dio todo. Es de agradecer figuras así, antes del sufragio estamos hablando.
Sí, sí, estamos hablando de unos tiempos muy pretéritos. Y
bueno,
por
el sufragio
eso...
universal, digo, si los negros no votaban, perdón.
Sí, ¡ay, qué gracioso! ¡Ay, calla, qué gracioso estás, Manuso Dupe! Nos marchamos, ha sido un placer recuperar su figura gracias a ti. Nos vamos, pero volvemos mañana a partir de las 11, así que cuidaros mucho. ¡Ayo!
¡Agur! Oh, to see the dance you call your big black bottom, to put the end of that. All the boys in the